Muy buenas, equipos. ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Live to Triathlon. Ya sabéis, bueno, pues si alguno es nuevo, esto de Live to Triathlon, que es, pues es un canal, un podcast, en el que los que estamos aquí nos gusta y nos apasiona el triatlón de media y larga distancia. Así que, bueno, bienvenidos, un capítulo más y ya son unos cuantos, Bueno, hoy tenemos de nuevo con nosotros a alguien que ya conocéis todos y bien, porque le seguís, le escucháis, le veis y bueno, es un crack, un triatleta de los que sigue entendiendo el deporte, yo creo, también de como una forma de viajar, de descubrir sitios, de compartir carreras y sobre todo pasarlo bien, ¿no? Que no es sin sufrir la mayoría de las veces, me imagino, pero bueno, así es, haciendo lo que le gusta. Pello Soro lleva muchos años compitiendo, ha ganado muchas cosas en España. Ha probado prácticamente, yo creo, todas las modalidades que se pueden probar y, bueno, sigue manteniendo, yo creo, una característica que posiblemente sea una de las razones por las que tanto conecta con todos nosotros, que es Pello sigue haciendo bastante lo que le apetece, ¿no? Y este verano yo creo que es un ejemplo, Zarauz, Alpe d'Huez, Embrunman, Valladolid, carreras, bueno, completamente diferentes y algunas prácticamente detrás unas de otras y, bueno, pero es que además este año se ha buscado un reto especialmente interesante. Hace unas semanas, si nos habéis escuchado, estuvimos por aquí a Ignacio Valdivieso, que es fundador y director de Patagon Man, y nos explicó lo que significa realmente enfrentarse a esta carrera, a Patagon. Saltar de noche desde un ferry a un fiordo de la Patagonia, nadar en agua que puede estar por debajo de los 10 grados a veces, recorrer 180 kilómetros de la carretera austral y terminar una maratón prácticamente sin asfalto, ¿no? Y cuando le preguntamos a Ignacio qué pensaba de Pello, pues nos dijo algo que nos gustó mucho, ¿no? Que es un atleta muy auténtico, muy genuino y que por su manera de entender el deporte encaja perfectamente en Patagon Man. Eso veremos ahora si a Pello le encaja también, ¿no? Eso sí, también nos dejó algunos deberes para él, así que hoy queremos hablar de la temporada de Pello, de su particular manera de competir, de algunas de las aventuras que está contando también en su canal de YouTube, que mola mucho, que supongo que le seguiréis y si no ya estáis tardando, y sobre todo de qué espera encontrarse cuando llegue también allí a la Patagonia. Bueno, Pello, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la presentación. Me queda un poco grande igual.
Oh, sí, ya ves tú, gigante, qué va, macho. Es lo que hay, o sea, no, esto es lo que hay, así que es así. Así que, bueno, bienvenido una vez más aquí. Después de, yo creo que estuviste aquí en diciembre del 2024 o algo así. Y,
no me acuerdo ya, me acuerdo que hablamos, sí, pero no sé cuándo era, pues 2024, sí, casi 2 años ya.
Sí, sí. Pues eso, macho, hace casi 2 años. Y yo te quiero preguntar, desde hace 2 años hasta hoy, pregunta directa así, ¡fum! ¿Eres mejor triatleta ahora que entonces o en qué momento está Pello Soro ahora mismo? Cuéntame.
¿Soy mejor triatleta? No, creo que no. me gustaría serlo, pero mejor que en 2024, creo que no. Pero bueno, creo que los últimos, desde entonces, pues los últimos 2 años creo que han sido años como de mucho altibajo. Creo que he tenido momentos muy buenos, de que me han salido bien las cosas y he disfrutado mucho, pero también he tenido problemas de lesiones y demás. Y bueno, no ha sido fácil, pero la verdad que en este momento me encuentro bien, no tengo ninguna queja. Entonces, bueno, no creo que sea mejor que en 2024, pero tampoco creo que peor, así que no tengo mucha queja.
Sí, señor, o sea, buena actitud. Mejor no, peor tampoco, pero bueno, los que te vemos, si te vemos compitiendo y te vemos haciendo tus cosas y en tu canal y tal, haciendo lo que estás haciendo últimamente, eso es buena señal, ¿no? Porque es verdad, lo hablábamos antes de micro, yo te preguntaba qué tal las lesiones, cómo iba el Aquiles, aquel que tuviste y tal, y que ahora todo bien, así que bueno, sabemos que tenemos que batallar con estas cosas, forma parte de todo esto, así que nada, hay que disfrutar el momento y nada, a por ello. Oye, una cosa que me llama la atención, antes de que, bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, de Patagon Man, de todas tus carreras, que has hecho esto, un poco de cómo ves todo el tinglado, yo que sé, lo que se nos ocurre aquí hablar, ¿eh? Yo tengo aquí cositas para comentar, pero que esto va surgiendo, ¿no? Y mira, viendo un poco, pues una de tus últimas publicaciones, decías que la pista, que la habías cogido como manía a la pista. Eso cuéntamelo, porque sí. que le cogiste hace tiempo, o cómo fue.
Sí, tal cual. Yo hacía atletismo de pequeño y era, o sea, mi día a día era todos los días en la pista. O sea, salir de clase, y era de lunes a viernes, pues desde que salíamos de clase hasta la cena prácticamente estábamos en esa pista, en la pista de Eibar. Yo entrenaba allí horas y horas y horas, y de golpe, o sea, fui dejando atletismo también entonces por tema de lesiones y demás, y fue como que pasé de ir todos los días a no ir nunca. Empecé a hacer triatlón y empecé a hacer todo, pues eso, claro, fue un cambio radical, porque yo hacía atletismo, pero tampoco hacía pruebas de fondo, o sea, no corría, digamos. Entonces, cuando empecé a hacer triatlón, fue como me fui al otro extremo. Lo único que hacía era correr, sin más. Entonces no iba a la pista. Salía de casa y corría de casa. Y he estado muchos años, a ver, he seguido yendo a la pista, pero he ido muy, muy poco, y yo creo que también porque mi recuerdo de la pista es como nosotros cuando hacíamos allí series, era siempre a tope. O sea, si se corría era, yo no hacía fondo, pero hacía pruebas combinadas, entonces sí que igual a veces pues preparábamos, hacíamos como entrenamientos de 400 y así, pero si la entrenadora decía que había que hacer 5 de 400, ahí no se preguntaba el ritmo. O sea, era a lo que tenías. O sea, nosotros lo hacíamos así. Entonces, creo que en parte también he relacionado la pista con eso. Y ahora estoy en un punto que no, prácticamente eso no hago nunca. O sea, no hago entrenamientos a tope. O sea, nunca corro a tope ahora entrenando. Entonces, creo que como también he relacionado un poco la pista con eso. Pero sí que es verdad que después de no sé cuánto tiempo sin ir, llevo ahora como 2-3 semanas que he ido 4-5 días, así que...
Ah, bien, bien, bueno. ¿Hacer series más largas o que metes también ahí calidades a corta o tal? O...
Sí, meto... Bueno, intento hacer un poco de todo, pero no me gusta eso, llegar a ese extremo de, aunque haga series cortas, no me gusta hacerlas a tope. O sea, prefiero ir como ir fuerte, obviamente, porque si vas a la pista es para apretar. Sí. Pero no llegar a ese extremo de correr a tope, ir fuerte pero controlado.
Guay, guay. Oye, otra cosa, tío. ¿Plato 52-36? A ver, pero, sí. ¿Esto es de verdad? O sea, te lo juro, cuando lo vi dije, no, pues el Pello con esas velocidades, con los récords de tal y cual, con un 52, que es lo que llevo yo. O sea, te iba a decir. Sí, y a mí muchos de mis colegas me dicen, pero tío, ponte un poquito más, tal. Y yo, es que voy bien. Bueno, miento, he puesto 53-36, una cosa rara ahí, un plato de estos que encaja con no sé qué, pero llevo eso. Y cuando vi que llevabas eso, dije, hostia.
Sí, me llevan diciendo esto años y años, claro. y siempre voy con eso, básicamente por no cambiar, o sea, porque recibimos la bici, está así, claro. Y de hecho ahora, porque claro, cambiar justo antes de verano tampoco era la mejor idea, para ir a subir todos los puertos, meter más plato, claro, entonces tampoco era el mejor momento, y ahora... Se me metió en la cabeza cambiarlo y tengo en casa, claro, también tengo un monoplato de 58, pero dije, lo que voy a correr ahora es Santander. Claro. Y decía, a ver si voy a montar ahora, que Santander es un circuito muy rápido, pero tiene como un par de repechos. Y decía, a ver si voy a ir de listo ahora, voy a montar un 58 y no voy a ser capaz de subirlo. O sea, toda la vida escuchando la bronca de que 52-52, ahora voy a meter uno grande y no voy a poder subir la cuesta. Entonces, no sé, pero sí, es algo que debería de mirarlo.
Me ha llamado la atención, yo te digo, sobre todo porque, bueno, y me ha gustado porque digo, hostia, se pueden coger esas velocidades con ese desarrollo, pues eso está bien, o sea, que yo pensaba que no, yo pensaba que era por, yo no cogía esas velocidades por ese desarrollo, ¿eh? Pensaba, y digo, ah, vale, que va a ser las piernas.
No, a ver, muchas veces me han dicho, y a ver, sí que entiendo que cuando en zonas rápidas y así, pues te obliga a meter más cadencia, pero pocas veces me he visto limitado en ese sentido, la verdad.
Guay, guay, tío. Bueno,
sobre todo me han repetido pues cuando era Fromista y así, o ahora que hemos estado en Valladolid. Esas carreras siempre me han dicho, pero no sé.
Sí, qué guay. Otra cosa que quiero que me aclares así es el proyecto Jengibre este, tío. Cuéntame qué es el proyecto Jengibre, así a grandes rasgos.
Buah, pues no sé, dije que tampoco iba a meterme mucho con esto porque al final esto viene de que este año estuve lesionado mucho tiempo sin poder correr. Una lesión en el sóleo, bueno, a mí me dolía la zona del sóleo y sobre todo una pierna, pero había veces que también tuve como amagos en la otra pierna. Y 1000 sesiones de fisio, me miró mucha gente y nadie sabía decirme realmente lo que tenía. O sea, tenía 1000 hipótesis, pero nadie daba, o sea, nadie sabía decirme, ¿tienes esto? Pues tienes
Con
una rotura en
certeza.
el sóleo. O sea, eran todo cosas que podían ser, pero no me quedaba claro nada. Entonces, mediante el fisio que más confianza tengo, que siempre voy, él me recomendó ir a un centro que te miran todo, o sea, todo el tema de alimentación y demás. Y empecé, pues eso, con un centro, creo que es que no estaba allí porque he hecho todo online, pero
Online, vale.
creo que son de Irún. Y nada, empecé con el plan de ellos y, a ver, la realidad es que, sinceramente, la dieta que estoy siguiendo no se la recomendaría a nadie. O sea,
Jodida,
es un
hostias,
castigo, o sea, es un castigo terrible. O sea, es de amargarte la vida. Pero
sí.
lo cierto es que estuve 3 meses que no podía correr, pero no podía correr es que no podía hacer 300 metros a 6. O sea, no podía trotar ni suave. Y empecé con esto y a las 2 semanas fui a Vitoria, que yo corrí Vitoria diciendo, pues mira, estoy apuntado desde no sé cuándo, nado, hago la bici y si puedo correr un poco bien y si no, pues para casa. Porque yo venía de correr 2 semanas antes Pamplona, que no conseguía hacer 1 kilómetro corriendo. Y dije, en Vitoria, pues a ver, no me
Uf.
gusta tampoco hacer esto, pero dije, pues voy a hacer lo mismo. Fui a Vitoria y terminé. Entonces fue como, hostia,
Pues mira, ya
¿qué ha
está,
pasado?
claro.
Y desde entonces tampoco le he querido dar mucha vuelta porque he estado en un punto mucho tiempo de decir estoy muy contento porque estoy corriendo, pero también me veía muy bajo de energía. O sea,
Vale.
decía
Ya.
voy muy bien de lesiones, pero es que no tengo fuerza, o sea, estoy apagado todo el día. Entonces han sido meses que, hostia, le he dado muchas vueltas a la cabeza.
Bueno, pues ha llegado ya a un
Pero bueno.
punto estabilizado, ya sea como
Sí,
sea, que ya
le estoy cogiendo un poco el truco, o sea, es muy
guay.
duro y puedo seguir este plan mientras esté aquí en casa, porque me ayudan en casa y todo, y pues bueno, te buscas la vida para encontrar todos los alimentos, pero es que si viajas mucho es completamente
Ya, jodido.
incompatible. O
Claro.
sea, no, estando en casa, pues bueno, pues pido muchas cosas por internet y demás y lo puedo seguir, pero si viajas mucho o sea, es
Una
inviable.
locura. Claro.
Pero bueno.
Bueno, no sabes si cuando cambie un poco el tema, bueno, algún día cambiarás, ¿no? O eso cuando,
Sí,
digo, cuando viajes
ahora
más
yo
y a ver qué pasa. Igual
entiendo.
se ha estabilizado todo ya y ya está todo bien y
Sí,
tal.
voy haciendo con ellos consultas como cada 3 meses o así. Y entiendo que la idea es ir metiendo cada. O sea, entiendo que lo más
Claro.
duro es al principio, que es como el choque de cambio radical de todo. Entiendo que luego se va adaptando todo, pero bueno, de momento llevo ya, pues no sé, esto es desde principios de mayo y tengo bastantes restricciones, la
Bueno, tío,
verdad.
toquemos madera o lo que haga
Pero
falta, va todo bien, va tal, ya
sí,
está.
va bien, va
Lo
bien.
que tenga
No
que
tengo
ser, será,
quejas.
pues ya está. Eso es, cada uno es un mundo y cada uno hace lo que cree oportuno en un momento dado y listo, esto es así, no hay más. Oye, otra cosa, bueno, ya vi en tu canal y yo te quería preguntar, tú cuando no tienes una carrera, que normalmente tienes, te inventas alguna, ¿no? Porque hiciste el tema del proyecto este de buscar tus PRs de segmentos en Strava, eso no sé si fue después un poco de la movida de lesión,
Sí,
pero ¿siempre necesitas tener ahí algún pequeño reto o cómo es esto, tío?
esto fue cuando estaba lesionado. La verdad que, joder, lo abandoné. Y ahora no, creo que no es el mejor momento para eso. Debería seguir, pero no es el mejor momento para retomarlo. Pero sí, eso fue justo. Yo creo que ahí todavía no estaba corriendo. Creo que fue justo antes de Pamplona y en ese momento no estaba corriendo y dije, pues voy a por esto. Empecé como con el objetivo de, pues eso, coger un segmento de Strava mío de por aquí que suelo pasar mil veces e intentar hacer mi mejor tiempo. Es básicamente porque no, es que llevaba mucho tiempo que no conseguía competir. Y claro.
Faltaba eso, ¿no? Faltaba esa chispa, sí. esa cosa sí, en la cabeza.
Sí. De todas formas, sí que es verdad que empecé con eso porque ya estaba muy desesperado, pero no soy mucho de, o sea, de competir sin dorsal. Soy me pongo muchos dorsales y muy competitivo en carrera, pero en cambio entrenando no entro mucho.
No entras al trapo ahí.
No mucho, la verdad.
Guay, guay. Oye, esa zona que decías que entrenas mucho es el tontódromo, ¿no? ¿Que lo llamas?
Sí, sí, yo lo llamo.
No, escucha, es que yo lo llamo igual. Nosotros tenemos una zona aquí en la sierra, que es un tontódromo, que es de Soto a Cerceda, es una recta de muchos kilómetros y es pim, pam, pim, pam, pim, pam. Lo llamamos el tontódromo.
Es algo que tenemos todos. Y al final, aquí lo que nos pasa es que es un terreno de... No tenemos puertos muy largos, pero sí tenemos mil subidas. O sea, aquí está todo plagado de subidas. Y esto lo tengo justo... Bueno, hoy he estado entrenando, hoy he dado mil vueltas ahí. O sea, lo tengo de casa a 10 kilómetros. Y siempre que tengo que hacer series en llano, prácticamente siempre las hago ahí. O sea, es mi llano, que es nada, ¿eh? Ir y volver, no sé si llega, son 12 kilómetros o así, o sea, son dos rotondas y no es más, pero es mi llano. Series en llano se hacen ahí, entre Deva y Mendaro.
Eso es, yo te iba a preguntar, porque todos tenemos, ¿no? Yo creo esas zonas nuestras de entrenamiento, ¿no? Que recorridos que forman parte ya de la historia de uno como deportista y que los tiene. Y a veces, yo te quería preguntar si siguen siendo esos recorridos en casa, ¿no? Donde mejor entrenas siempre, ¿no? Más que otros que conozcas después o sitios chulos. Pero para entrenar, a lo mejor, para meterte en una carrera y tal, son siempre esos. ¿En tu caso también o no?
Sí, siempre he tenido esa duda porque sí que es verdad que cuando entreno en casa, ahora, por ejemplo, estoy en casa y es muy fácil porque conoces ya todo. Entonces, sabes, para cada tipo de entrenamiento que quieres hacer, sabes directamente a dónde tienes que ir. Pero sí tengo la sensación de que cuando tengo de repente un cambio de chip y pues ahora como en verano que hemos estado en Alpes o no sé, el año pasado alguna vez a Sierra Nevada o lo que sea, como que me da otro punto. Cuando cambio de aires, no sé si porque me despejo o qué, pero sí tengo la sensación de que cuando estoy mucho tiempo en casa, como que me voy estancando.
Ah, vale.
No sé. He tenido esa sensación y no sé si tiene sentido, ¿eh? Porque ya te digo, al final como en casa conoces todo y es súper fácil, o sea, aquí sé cuándo puedo hacer qué cosa y dónde, pero no sé.
Claro, a lo mejor es cuestión del foco en ese momento, es verdad.
Sí, yo creo que también es mucho la motivación, claro. Que igual cuando sales de repente te motivas y haces como todos los entrenamientos mucho más concienciado, pues porque, yo no sé, pues porque hemos venido aquí a Alpes y
es para esto,
y estás motivado aquí, ahí y esa motivación te da como otro punto, yo creo.
Qué guay. Oye, otra cosa que quería, bueno, tenemos que hablar de muchos, yo me estoy enrollando, se me van ocurriendo cosas según te voy contando, digo, ya verás tú al final, no hablamos de lo que veníamos a hablar, pero bueno, en Embrun, el tema de datos, tío, y tú, como eres en esto, en Embrun decías que querías ir por sensaciones, ¿no? Pero en tus entrenamientos analizas vatios, pulsaciones, cadencia, velocidad, todo esto de Strava, y bueno, en el intento este de superar uno de los PRs, ¿no? Incluso creo que pasaste la mitad aproximadamente 406 vatios y la segunda a 384 y luego analizas por qué bajó esa potencia, ¿no? Desde fuera pareces un deportista de muy de sensaciones, pero después a lo mejor analizas absolutamente todo, ¿no? ¿Qué pello manda más, tío? ¿El de las sensaciones o el de los números?
Sí, a ver, bueno, sí me gusta mucho mirar los números y demás, lo que pasa que tampoco tengo conocimiento, o sea, no soy ni entrenador ni nada, entonces es mucho tema de curiosidad. Creo que analizo más después, pues por curiosidad, pues hago un entrenamiento, o sea, por ejemplo, este Embrun que mencionas también, yo decía, quiero ir 100% por sensaciones, pero sí que llevo todo y después de la carrera miro todo, comparo con otros años y demás, luego sí que miro las cosas. Probablemente también sea porque creo que para llevar un plan en una carrera de este tipo muy marcado, también hay que tener mucho conocimiento. O sea, o tienes alguien que te asesore bien y te marque muy bien todo, o no es, no me parece tampoco fácil hacer un buen plan de Emprun así. O sea, yo, por ejemplo, no sabría hacer un plan bueno para mí en una carrera de este tipo. Es que son carreras muy, muy especiales. Y eso, decidí olvidarme de números, ir por sensaciones, y la verdad que en bici...
No fue mal, ¿no?
Creo que me salió muy buena bici. A ver, estoy muy lejos de los que disputan la carrera, pero para mí hice muy buena bici y con sensación de guardar bien. O sea, estoy muy contento con la bici que hice, la verdad.
Qué guay, tío.
Creo que otros años he salido muy obsesionado, pues eso, con mira, hay que ir a estos vatios, no sé qué, y realmente luego miro los tiempos y este año he ido incluso más rápido.
Qué guay, pues mira, yo te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Por si en carreras, supongo que dependerá de la carrera, ¿no? Como dices, si llevas un plan predefinido y te ajustas a él, o pues mira, voy a Emprun. Aunque fíjate, ahora según lo estabas contando, por ejemplo, Bike Split este, la aplicación esta que tú le metes ahí, todo el tinglado, ¿no? Las subidas, el viento, tus FTP, tus historias, hasta dónde puedes llegar, te lo puede dar clavado, en teoría. Otra cosa
De hecho, creo que pa eso, o sea, justo para usar un Best Bike Split o para llevar una carrera completamente planificada y demás, son estas carreras. O sea, quiero decir, claro, si hay alguna carrera que necesita eso, es una carrera tipo Emprun. Eso lo tengo claro, porque, por ejemplo, luego de allí volví a Valladolid y en Valladolid sí que no hay estrategia para mí. O sea, en Valladolid cojo la bici y voy a tope y ya está. O sea, allí sí que es sensaciones 100%. O sea, quiero decir, si hay fuerzas ahí, si no, no, no. Pero sí que es verdad que esas carreras tipo Alpe d'Huez o Emprun, ¿no?, son las que realmente necesitan eso, porque son carreras de mucho cambio. O sea, de repente te echas una hora subiendo, pero luego tienes una bajada que casi no pedaleas, tienes tu zona de llano, y sí que son carreras que puede ser importante. No sé, realmente no sé, habría que preguntar a los primeros que van, no sé si realmente lo tienen todo muy marcado, o simplemente juegan a competir. O sea, yo no sé si Montraveta tiene todo medido o directamente llega donde uno y le dice, a este le tengo que soltar y que vaya pasado, que hay que soltarlo y punto. Sí. No lo sé.
Hostia, yo sin haber hecho ese tipo de pruebas, ¿no?, y bien, y conociéndome un poco, yo creo que ahí se debe pagar un error muchísimo, ¿no? O sea, esto que te pasas un poco tal, ahí sí que debe caer la del mundo. O sea,
sí, yo creo que sí, porque al final te pasa, pues eso, al final cuando corres cualquier Ironman, al principio tienes la frescura de que llevas meses entrenando, de que has descansado para esa carrera y coges la bici y va todo fácil y todo fluye, y yo creo que es muy fácil pasarte que en cualquier carrera terminas pagándolo, pues allí lo pagas por dos.
Claro.
Y es muy fácil pasarte, porque coges la bici y empiezas ya a cuesta arriba y sin darte cuenta...
Con fuerza...
Sin darte cuenta es muy, muy fácil pasarte.
Sí. Oye, y sobre la aerodinámica, que es otra cosa que te quería comentar así por encima, también me ha llamado la atención que te veo como muy focus en o sea, a lo mejor en el material, ¿no? En cuidar el material. Cuando querías hacer los PRs estos, colocabas pues todo el tema de bidones, el tema de plato, la posición acoplada. ¿En esto también te interesa mucho la aerodinámica a ti? ¿O dedicas tiempo a probar cosas y si luego funcionan tal o no?
Soy un poco desastre, pero sí que, o sea, creo que es muy, muy importante a día de hoy, básico, o sea, porque realmente se va a velocidades muy altas, entonces la aerodinámica creo que hay que trabajarla sí o sí, pero es un tema que se me hace complicado, la verdad. Suelo confiar bastante en, si tengo amigos que pienso que dominan más que yo, intento confiar en ellos, y si me recomiendan algo, si me recomienda algo alguien que considero que controla más que yo, intento hacerle caso. Pero, y es un tema que no soy para nada un experto, pero me parece muy interesante, ¿eh? Todo el tema de la aerodinámica y demás, y joder, volviendo un poco a lo mismo también, estas carreras tan duras, al final llegas a un punto que es jodido, porque tienes que buscar un peso ligero, pero también aerodinámica, porque hay muchas zonas de ir rápido. Entonces, no sé, me parece un mundo bastante interesante.
Sí, y complicado.
Un tío que lo trabaje mucho y tiene mucho para ganar ahí, yo creo.
Sí, y cada vez más, macho. Yo creo que mucho, es una de las cosas que está cambiando mucho.
Pero me suele dar un poco pereza, la verdad.
Sí, sí. Ay, tío, hay una frase que te oigo muchas veces, bueno, muchas veces que te he oído de siempre, la de he petado nivel Dios, o sea, que la sueles decir a veces, esperemos que cada vez la digan menos, pero es que también hay una cosa curiosa de ese he petado nivel Dios que dices, es que yo creo que eres como, o sea, eres muy exigente contigo mismo, ¿no? Porque, a ver, hay, por ejemplo, tres vídeos últimos así que vi, sensación que saco es lo mismo en todas. En Embrun, terminas tu séptimo Embrun Man, pero piensas que esa última hora la hiciste mala. Vas a Valladolid, quedas tercero, pero dices que, bueno, que no se puede considerar que has hecho una buena carrera. Uno de los PRs de estos ahí en Mendaro, ¿qué haces? Mejoras muchísimo tu marca de la hostia, pero inmediatamente empiezas a localizar ahí donde puedes arañar segundos. A ver, ¿eres bueno disfrutando de las cosas que haces bien o enseguida estás pensando ahí, hostia, que tengo que mejorar esto, ¿cómo lo hago? Porque es que se me da esa sensación. Por eso ese petar nivel Dios es relativo, yo creo, para mí, ¿eh? O sea.
Sí, sí, sí que es verdad que... Luego también tengo muchas veces la sensación de que igual digo, voy a una carrera, digo que he petado y directamente todo el mundo relaciona eso con que no estoy, o sea, como que estoy hundido, no sé qué, y tampoco es así. O sea, quiero decir, me gusta un poco analizar, porque creo que tanto Embrun como Valladolid fueron carreras, si cogiéndolo así como carrera, fueron malas, porque al final, bueno, más o menos parece. O sea, Embrun hice una carrera de 10 horas, que hice 9 horas buenas, pero una muy mala. Entonces sí que me dio pena, pero yo si termino un Embrun estoy muy contento. O sea, quiero decir, estaba muy, muy contento, pero sí soy muy de decir, mira, pienso que esto no está bien y hay que mejorarlo. Porque es que realmente la última hora de Embrun fue muy mala. Y luego Valladolid un poco más de lo mismo, más exagerado, yo creo, porque Valladolid sí que salí en bici a tope, iba haciendo muy, muy buena bici y me pasó algo que pocas veces me ha pasado, que es ya en bici ya a reventar. Y a partir de ahí, la carrera a pie fue, vamos a llegar a meta como se pueda, lo que pasa que, claro, vas, al principio iba primero, luego segundo, tercero y vas ahí. Y tampoco quieres que te pasen, entonces sigues, pero llegué muy contento por haber hecho tercero, pero creo que la carrera fue muy mala. Entonces, siempre esto es algo que me pasa mucho, que cuando digo eso, toda la gente relaciona como, guau, Pello está hundido. Igual realmente no, o sea, no, simplemente lo digo porque pienso que es así, porque quiero hacerlo mejor la siguiente vez, pero realmente no estoy hundido por eso.
Oye, tío, dime una carrera tuya que tú pienses, hostia, mi carrera, esta me ha salido, esta no, o sea, esta es perfecta, de las que has hecho.
Joder, pues tengo dos, yo creo. Un Bilbao que no sé qué año fue. Fue hace 4 años o así. Que terminé muy, muy contento, media distancia y...
Salió todo, ¿no? Ese que dices, hostia, me ha salido todo.
Sí, bueno, terminé primero, es verdad que no era tampoco la carrera de más nivel, pero terminé con la sensación de que había salido muy bien. Luego, ahora que ha sido lo de Valladolid, esta carrera la he comparado mucho con Fromista, porque era Fromista, misma fecha, claro. un recorrido muy parecido, y hubo un Fromista, no sé si fue 2023 o así, que hice muy, muy buena bici, pero luego corrí bien. Entonces, no sé si es perfecto, pero terminé muy contento. Y ahora me he acordado también, el año pasado, esto fue duro, porque terminé al PBZ con la sensación de que me ha salido todo bien. Y era un puesto 16 y yo decía, es que esto no puede ser. O sea,
pero
esa carrera sí terminé con la sensación de que llegué fuerte y las cosas me salieron. El puesto era hecho mejores puestos muchos años. O sea, de hecho, este año hice décimo. O sea, este año he hecho mejor puesto, pero creo que la carrera del año pasado fue mejor que la de este año.
Claro, claro, es que a veces no, lo que tú dices, la sensación de cómo has hecho tu carrera, oye, lo que tenía perfecto, ha sido todo bien, a veces no se corresponde con el resultado. Y yo me refería a eso, o sea, por, a tus carreras.
Por ejemplo, de esas tres que he dicho, sí que eso Bilbao es. Y Fromista terminé primero, pero Alpeduez no. Y no considero Alpeduez que fuese peor que,
claro,
que las otras. Pero bueno, tú al final tienes que hacer lo tuyo y si hay mejores, claro, pues
los demás que hagan lo suyo y
es
está,
lo que hay.
Cada uno en su sitio. De Fromista, ¿cuántas veces has ganado? ¿Ha ganado cuántas veces allí? Varias, ¿no? Vale, no, es que estaba pensando el año que yo coincidí contigo, que fue el 22, que yo creo que ganaste también. Bueno, no lo sé.
Creo que sí.
¿Por qué? Me parece que sí, no lo sé, no me acuerdo, porque yo me pegué a ti un rato corriendo, que me vino de lujo, porque un ratillo que tú estabas para entrar en meta y yo estaba en una de las vueltas, y hubo un momento de eso que yo me sentí y dije, hostia, tú, que voy pegado aquí al pecho, iba pegado a ti detrás, o sea, no te hice la zancadilla de milagro, que luego te lo dije al llegar, dije, oye, tío, más vale de puta madre, porque tiene pique y podium también y no sé qué, pero fui pegado y la sensación que tú dijiste al final es, joder, iba en la carrera petadísimo, y yo dije, la madre que me pasó.
No me acuerdo ese año, porque yo creo que... 22. El otro día estuve mirando y creo que el 23 sí gané, entonces el 22 igual no lo sé. Porque sí, pues, sí. La cosa es que también a Fromista fui, antes de que fuese half ya había estado dos o tres veces, no sé si incluso distancia sprint y olímpico, o sea, he corrido allí muchos años y yo creo que el primero que hice, pues que igual estamos hablando ya de, no lo sé, no voy a decir años porque no lo sé, pero era un distancia olímpico, yo creo.
Sí, este fue, yo creo que el 22 fue el primero que era half, el primer año que era half. Ese fue el primero. Pero bueno, pues guay, que tengo un muy buen recuerdo yo de esa carrera por mí y
guay, yo también. Recuerdo
eso de ti. Total, mítica, mítica carrera. Qué pena.
Sí, sí, me gustaba mucho.
Oye, vamos a. Venga, repasamos Alpeduez un poquito. Te leí decir que estaba muy contento por ti y por los tuyos, ¿no? Porque habían salido bien las cosas. Fuiste décimo el 5 de agosto, en este caso, 31 minutos de natación. 3 horas 58, octavo parcial en la bici, 1 hora 17 en la carrera para hacer 5 horas 51. Y bueno, volviste a meterte ahí en el top 10. ¿Qué significa para ti esta carrera, tío, Alpeduez?
Sí, al final, Alpeduez es una carrera que he corrido ya mil veces. O sea, este año era la... Creo que el año pasado dije que hice la décima. Este año sería un 11. Bueno, no sé cuántas veces, pero he corrido ya un montón de veces. Así que tenemos todo controlado allí. O sea, ya sé lo que es una buena bici y lo que es una buena carrera a pie. Entonces, algo que no había conseguido nunca y que decíamos siempre era bajar de las 4 horas en bici, que siempre andábamos ahí 4 horas 1, 4 horas 2, no sé qué. Y este año por fin lo conseguí y luego corrí bien y bueno, lo que decías tú, terminé muy contento porque fuimos unos cuantos de aquí y prácticamente misma carrera que yo hizo Mújica, que llegó 2 puestos por detrás o así, pero la carrera fue idéntica. Unzu hizo muy buena carrera y mi hermano hizo muy muy buena carrera, la verdad.
Sí, también.
Y la verdad que fue un día que ese día sí que disfruté mucho. Y es una carrera para mí al final especial ya. Siempre he dicho que es una carrera que se me da muy mal porque es, o sea, no soy escalador. Yo, mi bici es eso, Valladolid. O sea, estoy completamente llano y estas carreras son justo lo contrario, pero les tengo muchísimo cariño.
Te gusta mucho esto. Por eso decía al principio que pues, eres como eres, que te encanta disfrutar de estos, digo yo, excursiones, ¿no? Al final es un poco el ambiente, lo que vives con la gente, el tipo de prueba, la naturaleza, tal, no sé, todas estas cosas. Y aunque, como tú digas, ¿no? Como tú decías, que no te va ese circuito de bici, pues estás repitiendo tantas veces al PDUE.
Sí.
En Brumman, otra a la que quiero también comentar. Acabas decimoquinto aquí, con 10 horas 04, y esto es justito después, ¿no? Muy poquito después. ¿Te encontraste mejor o peor de lo que te esperabas después de Alpeduez en Embrun? Más 7 Embrun, ¿no? Si no me equivoco, 7
sí,
Embrun, van,
llevas. Sí, pues he salido 8, pero una me retiré, así que he terminado 7. Y la verdad que de salida me encontraba muy bien. O sea, creo que recuperé Alpeduez muy, muy bien. Eran solo 10 días. Creo que Alpeduez fue día 5 y Embrun 15 o algo así. Bueno, Había poco margen este año, pero sí que es verdad que Unzu y yo también decíamos, creo que para nosotros es mejor que sea así porque no hay margen de liarla mucho, porque antes siempre había como algo más, siempre había como 15, 20 días, entonces empezábamos a hacer por allí 1000 puertos y al final llegábamos jodidos a Embrun, no por Alpeduez, sino por lo que habíamos hecho entre Alpeduez y Embrun. Entonces este año había poco margen realmente para entrenar, entrenar de verdad entrené igual 3 días. Y la sensación de salida, o sea, el día 15 al ponerme en la salida es como llego bien. O sea, siempre quieres más. Pero la sensación era de que llegaba bien.
Sí, qué bueno. No, yo te leí justo antes, decías, 2 días antes me parece que publicaste algo así como que estabas por ahí. Dice, por mí como si corremos mañana, que esto de esperar es una mierda, ¿no? Decías.
Sí,
pero también me llamó la atención lo que dijiste. Pero calma, que últimamente soy un pello nuevo. O sea,
sí.
Te ibas a tomar de otra manera, ¿no? ¿O qué?
Sí. No, creo que últimamente le estoy dando mucha más importancia al descanso y en verano creo que ha sido así. O sea, este año ha sido los últimos, o sea, te diría que desde junio, julio, agosto, el año que menos he entrenado seguro, también porque, por lo que decía antes, o sea, había un momento que me he visto obligado porque no, o sea, me veía sin energía. O sea, decía, no meto gasolina, pues no hay energía. Y sí he llegado al punto de que decía, es que tengo que cambiar algo, o sea, tengo que descansar sí o sí porque no, es que si no recuperas no hay nada que hacer. O sea, sí, entrenar está muy bien, pero tienes que recuperar. Y siempre he sabido que ese era mi mayor problema. Pero es que este año llegó un punto de que decía, es que no, o sea, no puedo.
Aunque no quisieras, tenías que hacerlo porque el cuerpo no te dejaba.
Sí,
muchas veces lo hemos dicho todos, ¿no? Cuando te vemos, hostia, si el pello, bueno, allí te lo habrán dicho muchas veces, hostia, si el pello descansara, a lo mejor,
ya,
si
eso.
No, tal, eso de toda la vida, ¿no?
Eso he escuchado siempre, toda la vida. Claro, pero este año ha sido el primero pues antes de verano salía con Unzu y decía, es que no, o sea, siempre hemos hecho todo igual, o sea, siempre hacíamos los dos lo mismo y este ha sido el primer año que le decía, sigue tú, y él seguía y yo me iba para casa porque no podía.
Hostia.
Y día tras día, y este ha sido el primer año que, y es curioso, porque luego en cambio he llegado a las carreras de allí y sí que salí de casa con poca confianza, pero en cambio a las carreras, a la salida me he puesto, o sea, en la salida me he puesto diciendo, estoy bien. Pero no, o sea, ha sido el primer año de eso, de decir, Unzu, tira tú, que yo no, o sea, es que no puedo.
No dejamos de aprender, cosas nuevas, a pesar de que pasan los años, tío, nos vamos sorprendiendo, porque pensábamos que iba de una manera, es de otra, ¿no? Pero bueno, está.
Sí.
Oye, y una semana después de Embrun, pues te piras ahí, vas a MD, Tiralón Valladolid, y bueno, viendo tu vídeo de Valladolid, también hay una frase que me llama la atención, que dices que la carrera siguiente al Ironman es la buena. ¿Eso de dónde sale, tío?
Eso se ha cumplido prácticamente siempre. Y este año no. Pero siempre, o sea, de hecho, todos los Fromista que he corrido, yo creo que todos han sido después de Embrun. Pues eso, como Valladolid. Valladolid era justo una semana, de domingo a domingo, igual no una semana, pero eso, entre 6 y 10 días. Y siempre me ha ido bien.
Estuviste también, pachucho, ¿no? Después de Embrun, ¿no?
Sí.
¿Estuviste jodido?
Sí, claro. Estuve muy mal. O sea, Embrun corrimos el 15, el 16 estaba más o menos bien y el 16 noche empecé a encontrarme mal y fueron 2 días en cama. O sea, yo... Claro. O sea, realmente fui a Valladolid y todo el mundo me decía, buah, Embrun, pero es que yo tenía... O sea, me rayaba lo que había pasado durante la semana, no el Embrun.
Claro.
Pero lo que iba a decir es que siempre se ha cumplido eso, pero creo que también se cumple porque no consigo correr bien en distancia Ironman. O sea, termino, el cuerpo me colapsa hasta tal punto que realmente no termino de exprimirme. O sea, me quedo, pues eso, que no voy, termino ahí medio andando. Entonces creo que eso hace que al de 10 días esté muy, muy bien. Porque, por ejemplo, allí en meta, hablábamos con Montraveta y es que nos decía, es que yo no me muevo, o sea, no entraba en su cabeza, no es que no entraba en su cabeza competir a una semana, es que él no entraba en su cabeza igual correr en 10 días, o sea, ni hacer un trote, pero creo que porque él tiene la capacidad de hacerlo todo tan fuerte, o sea, él hace las 9 horas a tanta intensidad que llega a meta y el cuerpo le coge un bajón allí terrible. Yo no tengo esa capacidad para... O sea, creo que tengo la capacidad de exprimirme muchísimo en un half, pero no en un Ironman.
En un Ironman, ya.
Bueno, y es curioso, ¿eh? Porque, o sea, eso, subí algo de Valladolid y Montraveta me decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? Pues él estaría destrozado, perdido, pero porque él... Claro. O sea, él hizo, pues eso, 9 horas a tope.
Claro, claro.
Y yo, pues no, pues colapso y ya digo, pues a meta.
Es que vas a meta. Oye, esto me hace pensar en una pregunta esa que quería hacerte de, no sé, un poco, ¿dónde está para ti la frontera entre ser resistente y ser demasiado cabezota, ¿no? A lo mejor decir, sigo. ¿Esto es difícil en tu caso o no?
Sí, es que yo siempre, o sea, siempre he pensado, no sé, o sea, por mi forma que he tenido de entrenar siempre, y la lógica diría que yo creo que si en algo me tuviese que medio defender sería en cuanto más distancia mejor. Pero no, o sea, nunca ha sido así, nunca. Y no sé, creo que cabezón soy un rato, pero solo con eso.
Pero fíjate que es distancia, o sea, cuando dices sí, la distancia, pero en tiempo, porque claro, te vas a un Embrun, que son unas horas, y te vas a lo mejor a un Ironman, que no es de ese perfil, y deberías hacer menos que ese tiempo. O sea, al final claro, debe ser algo más fisiológico en algún momento dado, o que
bueno, ya lo dijiste, que no
sería el tema de la alimentación, que el cuerpo.
Yo creo que es siempre he pensado, hidratación. O sea, sudo muchísimo y que no consigo meter. Pues eso, alimentación e hidratación. O sea, no consigo meter lo que estoy gastando y llega un punto que de repente empiezo a apagarme y ¡buf! Me apago por completo. Porque, o sea, he hecho muchas veces la prueba de pesarme antes de la carrera y después y es una barbaridad. Es una barbaridad lo que pierdo. Y siempre he relacionado con eso y realmente siempre, o sea, este Embrun también iba a correr. Porque siempre me han dicho, va, porque vas pasado de intensidad. Y sinceramente creo que no. O sea... en bici les dejo, o sea, cuando he corrido distancia Ironman les dejo desde el principio, ya que se vayan, voy a lo mío y empiezo a correr y no empiezo como un loco y fue este Embrun de ir corriendo y decir voy bien. Pasan los kilómetros, pasan y llego al 30, 30 y pico y me apago y no hay manera y no es que pase a ir un poco, porque la gente igual pues vas petando poco a poco y es progresivo para abajo y llegas a meta, pero es que yo paso de ir en Embrun, son 3 vueltas y voy haciendo laps cada vuelta y pasé la primera vuelta en 57, que ya sé que eso no voy a 57 minutos, que ya sé que eso no voy a mantener, porque Embrun yo no puedo hacer por debajo de 3 horas la maratón, pero bueno, pasé en 57 hora 1, hora 2 o así, que todavía decía, voy bien.
Joder.
Y pf, no sé, hora 20, hora 20 y pico. O sea,
brutal, ¿no?
También, no es sí. Porque en ese momento yo, conociéndome, hubiese firmado un 57, hora 1, hora 5, hora 4. Te lo firmo. Pero pf, es que es de repente, pf, no, colapso. Pero oye, bueno, algún día saldrá.
Eso va a salir seguro. Eso va a salir, hay que seguir intentándolo hasta que podamos, eso es lo que no cambie. Y por de Valladolid quiero una cosita también antes de pasar a otras cosas. Dices que te gusta, ¿no? Salir ahí, lo decías, fuerte en bicicleta, ¿no? Incluso un punto por encima a lo mejor de lo que sabes que pueden mantener. En Patagonmar, macho, tienes 180 kilómetros de nivel, viento, gravel y después una maratón complicada. ¿Vas a poder contenerte allí?
Es una carrera que todavía a día de hoy no sé ni cómo lo voy a plantear ni cosa. Sí que es una carrera que tengo que pedir, bueno, estoy pidiendo ayuda a gente que ha ido y demás para que me aconsejen, porque sí que es algo completamente nuevo. O sea, claro, sí que es algo completamente nuevo y no sé, espero contenerme, o sea, espero no hacer la de coger la bici y salir como un loco, bueno, porque es que no
aguanta, llego a meta, tío.
Hay que llegar a meta sea como sea. O sea, no voy hasta Chile para no conseguir llegar a meta.
Para no tocar la campana esa ahí.
Hay que llegar allí. Entonces, sí que, pues eso, tengo que pedir consejos. He visto mucho, o sea, he leído mucho sobre la prueba, he visto todos los vídeos que hay y demás, y me han dicho ya muchas cosas. Pero le tengo bastante respeto, la verdad. Sí que es verdad que a día de hoy, a un distancia Ironman, salgo un poco ya derrotado porque nunca me ha salido bien, pero salgo dando por hecho que más o menos es una carrera que controlo. Me suele salir mal, pero más o menos sé lo que es ya. No sé cuántos distancias del otro día estoy mirando, si he corrido 13 o así. O sea, he corrido ya unas cuantas y más o menos sé a lo que me enfrento. Pero es que allí tengo la sensación de que realmente no sé a lo que me enfrento, de verdad. Sobre todo el tema del agua, ¿eh? El tema del agua, sí que... Eso sí, porque más que nada también porque no veo opción de saber lo que es realmente hasta estar allí.
Claro, eso lo preguntábamos, no sé, es que porque me llamaba.
Sí,
me veía y digo, hostia, ¿cómo entrena la peña esto, tío? O sea, sí, me refiero, porque al final, sí, coño, si eres nórdico y estás en un país por ahí arriba, como vamos a tener por aquí a Sonia y demás, que entrenan en zona fría, pues guay. Pero joder, si no tenemos al alcance un mar frío, no tenemos una zona de en la cual tengas que estar tiempo metido en esa temperatura. Ya no es que nademos más rápido o más despacio, sino es el tiempo en el agua, cómo va a reaccionar el cuerpo, todo esto, ¿no?
Entonces, o sea, al final los miedos son eso, sobre todo en el agua, ¿eh? Luego sí que creo que igual la bici es algo más previsible, realmente si vas ahí, o sea, se puede analizar todo mucho más antes de la carrera, quiero decir. Pero es que el tema de la natación ya no es tiempo, o sea, me preocupa cero el tiempo, me preocupa hacer bien las cosas para salir del agua y salir siendo persona, o sea, salir en condiciones para coger la bici y seguir. Y el problema que tengo es eso, al final he pedido muchos consejos y sí que, claro, de material también no tengo ni idea, entonces hablé con los de Orca y ellos me consiguen todo y en ese sentido tengo mucho ganado, quiero decir, que tengo un entorno de gente que controla, entonces voy con la confianza de que voy con material bueno, pero es que independientemente de eso no veo opción de realmente, eso lo que decías, de prepararlo, porque
claro,
es que aquí no tenemos eso y realmente dices, bueno, a ver, vale, voy a ir para allí a finales de noviembre, entras aquí, pues yo qué sé, en noviembre que ya empieza a bajar la temperatura, pues entras sin neopreno, pues que realmente creo que no tiene nada que ver, o sea, que todo lo que, bueno, pues entiendo que todo lo que intentas hacer, pues te vendrá bien, pero se me hace muy difícil pensar que se puede preparar eso bien. Pero bueno, también, luego que lo pienso, el primer año que fue Saleta allí, yo coincidí con ella antes de ir en Lanzarote y ella lo preparó en Lanzarote, entonces decía, pues bueno.
Y ese año fue jodido, ese año fue muy jodido la temperatura,
sí,
además.
Sí, lo que pasa que sí es verdad también, no sé. No sé qué es peor, porque cuando ha corrido ella, no sé si por debajo de qué temperatura cortan la natación a la mitad.
Ah, verdad, es verdad, verdad, lo dijo.
Y ella ha nadado la mitad, entonces realmente no sé qué es más jodido. Ese
es verdad, tío, es verdad.
Medio más bajo y estar media hora o ese grado y medio más para arriba y estar una hora, no sé qué es peor.
Igual, ahora que lo dices, yo creo que es mejor que estar menos tiempo.
Sí, sí. Uah, yo tengo dudas. Iba a decir lo contrario.
Hostia, pues yo, escucha, porque a lo mejor 20 minutos o 15 minutos que esté un grado o dos grados más frío, yo creo que no. O sea, yo no sé, tú has hecho, yo a veces he hecho la pileta esta de agua fría que te metes, que corta y nada, y cuando íbamos a car, estas cosas, y ahí, o sea, es jodido al principio cuando te metes, estás ahí parado. Luego hay una parte muy jodida que es cuando el que tienes al lado mueve el agua que te da, que te entra una mala hostia, que no veas, estate quieto y tal. Pero llega un momento en el que Es como que me da igual ya que esté más fría o menos, lo que quiero es salirme de aquí. No lo sé, igual ahora que lo has dicho me ha dado a pensar eso.
No sé, es que realmente creo que lo que más miedo me da es... al final, él lo decía también en vuestra entrevista, decía, el mayor número de abandonos está en los primeros 5 minutos. Y es lo que más miedo me da. Es lo que más miedo me da, el hecho de echarme y decir, puf, porque es que te echas algo que no conoces. O sea, no, o sea, creo que todo el tema de nadar de noche y demás, no, hombre, al final es la suma de todo, no es el hecho de nadar de noche, hecho de nadar de noche con ese frío, pero eso no me da tampoco tanto respeto a priori. Pero sí que lo que más miedo me da es eso, el primer choque ese, a ver cómo voy a reaccionar ante eso. Entonces, por eso digo que realmente no sé si el problema es media hora o una hora. No lo sé, tengo dudas. Igual sí, ¿eh? Igual sí, que igual luego voy nadando 40 minutos y digo, mierda, es que no puedo más, no lo sé.
Ya, bueno, veremos. Y además va a hacer una temperatura admisible, algo así.
Sí.
Algo así. Lo bueno es que ya vas advertido, o sea, y lo hemos, y lo has oído, lo has visto mil veces, vas a hablar con gente mucha que conoces que seguro que te lo dice. Y entiendo, o sea, yo entiendo, me pongo en el papel ese momento de tirar. Bueno, primero el momento en el que estás arriba en el barco, un poco, tal, es un poco esa tensión de hostia, ¿qué hago aquí? Lo típico que pensamos muchas veces, pues ahí a lo mejor es multiplicado por 10, ¿no?
Sí.
Y luego ese salto al agua debe ser. Sabiendo que va a ser jodido, porque ese cambio es tal, supongo que será cuestión de mente fría, mucho mejor dicho en este caso incluso, o sea, es no pienso, me da igual, que pase 5 minutos, 1 minuto, que pase 3, un poco más, que pase, ser consciente de ese momento, de que es jodido, pero intentar abrazarlo, entre comillas, y ya está. Sí, porque yo creo que cuando te pilla de improviso debe ser la hostia, pero cuando vas un poco mentalizado, que es lo que decía también Ignacio un poco, es que la gente vaya mentalizada para ese momento, que es un momento, pues como tú dices, es que es difícil de entrenar, no puedes entrenarlo, no lo vives normalmente, nadar de noche, coño, en embrumo y en muchas pruebas, también salir de noche, ¿no? Y demás, o en sitios de este tipo, entonces, bueno, al final...
Sí, no, yo, pues, es, o sea, el mayor miedo, y es curioso, porque cuando corro, yo siempre he sido mal nadador, pero cuando corro cualquier distancia Ironman, casi la única preocupación está en la parte final, en la maratón. Y en cambio, allí es como que lo que menos me preocupa, porque ese ir jodido del final ya lo tengo experimentado. O sea, eso sé lo que es estar jodido en el 30.
Sí.
O sea, y doy por hecho que ahí voy a llegar también estando jodido. Pero eso más o menos sé lo que es, pero es que lo otro es algo completamente nuevo.
Sí, es el desconocimiento ese, tío, como tú dices. Te enfrentas a algo que no sabes qué es. Cuando sabes lo que es, pues lo pasas peor o mejor, pero ya sabes lo que es. Pero cuando no, hostias, es jodido, sí.
Sí.
Y más cuando es algo de este tipo jodido. O sea, porque cuando... Mira, yo tengo un amigo que hizo la mili en los Paracas y en su caso fue al revés. Los peores momentos los pasaba con un salto más, con el siguiente salto, porque el primero no sabía lo que era y en ese caso pues dijo, pues bueno, salto. Pero a partir de ahí, el segundo salto las pasaba putas porque recordaba lo que había vivido el primero. El tercero lo pasaba peor. Entonces, bueno, al final depende un poco de la situación. Pero bueno, que estamos aquí para dar ánimos, que no es al revés, caña.
No, la verdad que tengo muchas ganas, ¿eh? Es algo completamente nuevo, pero tengo muchas, muchas ganas, la verdad.
Es un retazo, tío, es un retazo, pero bueno.
Sí.
Oye, decías después de Valladolid, decías que mañana vuelta al cole, ¿no? Ahora que ya ha pasado ese periodo un poco de carreras casi encadenadas, empieza realmente la preparación a lo mejor específica ya para Patagon. Bueno, te he oído antes que vas a Santander, pero ¿qué cambia a partir de ahora, no? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, al final yo creo que siempre es así, porque septiembre para mí es como vuelta al cole, o sea, siempre ha sido así, porque el plan de verano de Alpes, llevo ahora años haciendo esto con triatlón, pero antes también con mis padres siempre íbamos pues a estudiar, a ver el tour o lo que sea, entonces siempre es volver y a clase. Y ahora pues más de lo mismo, para mí creo que casi que empieza más, es como un cambio de temporada. Y nada, suele ser un poco pues eso, de nuevo volver a casa y novedad, O sea, después de estar tiempo fuera, es como que vuelves y la rutina de siempre es nuevo de repente y coges con esa motivación. Y pues eso, de aquí a final de año, pues con muchas ganas. Voy a hacer Santander de aquí a 2 semanas, creo que es. El día 19, 20, bueno, no sé. Y luego Campeonato de España, así que tengo que hacer sí o sí. No sé si meteré algo por ahí, pero el Campeonato de España de larga en Doñana.
Doñana.
Sí, que es mediados de octubre. Y a partir de ahí sí que, si fuese por mí, pues me gustaría competir algo, pero es que ya no hay nada sin ir a tomar por culo. O sea, cerca es imposible. Entonces, pues intentaré preparar Patagonia después del Campeonato de España. Ahora, en principio, me centro en lo que voy a correr hasta el de España, pero después, pues desde allí todavía queda mes y medio. Pues centrarme ya en Patagonia y a ver cómo llegamos.
Bueno, dices a tomar por culo, pero de aquí a Patagonia tienes un trocho. Puedes ir por el camino parando en pruebas, de aquí hasta Patagonia.
Sí. No, hay mucho, pero sí. Lo que decía, estoy intentando asentar un poco y descansar un poco.
Descansar, está claro. Oye, para Patagonia vas a hacer, después de que acabes un poco, o desde ya, no lo sé, una preparación más diferente, pensando en esa prueba por algo. Hemos dicho que lo del agua es lo que hay, que es jodido, que no sé, bueno, depende un poco de lo que te digan, ya, que puedas adaptar ahí, pero para la prueba en general vas a hacer algo distinto.
Sí que me gustaría, pero no sé realmente qué. O sea, sí que me gustaría centrarme un poco en esa prueba y si tengo que hacer cosas específicas, hacerlo. Pero realmente para eso necesito consejos, o sea, necesito a alguien que me aconseje, o sea, necesito información de, o bien un entrenador, o alguien que haya ido allí, o sea, necesito consejos porque es desconocimiento total, pero sí que me gustaría, pues eso, los últimos 2 meses o así, hacer cosas específicas, lo que pasa que esas cosas específicas no sé qué son.
Claro,
pero sí me gustaría.
Guay, pues nada. Oye, otra cosa que me llamaba también la atención es, bueno, pues en tus vídeos, ¿no? Ahora tocando un poco tu canal y tu parte esta de realizador audiovisual también, ¿no? En tus vídeos hablas mucho de, pues, de tu hermano, de Mújica, de Unzu, de la gente de Eibar, ¿no? ¿Cuánto de lo que sigues disfrutando del triatlón hoy en día viene precisamente de compartirlo con ellos, tío?
Bueno, mucho. Porque mucho, al final, yo soy un tío bastante solitario, la verdad. Vivo bastante a mi bola. O sea, sí que vivo aquí en Eibar y he sido siempre de aquí. Y tengo muchos amigos aquí, pero realmente mi día a día es bastante a mi bola. Y, o sea, la gente cercana que está haciendo lo mismo que yo, les necesito. O sea, son pocos, pero les necesito y sé que, o sea, nunca, pues ahora volviendo a lo de Patagonia, es que estoy seguro que si necesito hacer un entrenamiento de no sé qué, algo específico, y voy donde cualquiera de ellos y les pido, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Es que me van a ayudar. O sea, al final no somos de pedir favores, ni yo ni ellos, a mí nunca nadie de ellos, o sea, nunca me ha venido Mújica o Uncio o mi hermano y me ha dicho, oye, ¿me puedes ayudar a hacer este entrenamiento? Nunca, pero es que si me piden, saben que le voy a ayudar y yo sé que si pido algo, sé que me van a ayudar. Entonces, para mí el entorno es, o sea, poca gente, pero soy de grupos muy pequeños, ¿eh? O sea, yo no funciono con mucha gente, pero...
Oye, yo te veo como entrenar con, o sea, muchos de los vídeos que subes y demás, entrenas con ellos, ¿no? O los amigos, ¿se han acostumbrado a sobrevivir entrenando contigo o lo pasas tú peor con ellos?
Sí, yo creo que paso yo peor con ellos, la verdad. Entrenando, sí, creo que soy el peor. O sea, sí. Entrenando, joder, cada vez que me junto con mi hermano o lo que sea, es que siempre me dejan atrás. Bueno, y ya si vamos a la piscina, ¡puf! Ayer estuvimos en la piscina, Mújica, Gorka Blasco y yo, y es como
el gancho, bueno, a tope,
ir tirando y yo intento seguir lo que pueda y ya está. Pero por ejemplo, el de ayer también fue un ejemplo clarísimo, que fui yo con la idea de hacer un entrenamiento Y yo dije, mira, yo en principio hago esto. Y los otros dicen, vale, hacemos eso. Y ya está. Y todos hacemos
Guay.
eso. Y era
Mola.
un entrenamiento que lo llevaba yo, ¿eh? Pero ellos se adaptan y hacemos eso. Y entonces ya ellos empiezan a tirar y yo pues intento seguir.
Claro.
Intento seguir de alguna manera.
Ellos hacen tu entrenamiento, pero tú lo
Sí.
llevas a su ritmo, ¿no?
Eso es. Ellos hacen mi
Eso.
entrenamiento y yo pues intento
Eso,
seguir
eso,
pues como se pueda.
eso. Eso es algo parecido a lo que hacías tú con Marta, ¿eh? En Sierra
Sí,
Nevada y tal, ¿no? A veces te
sí.
adaptabas un poco a sus entrenamientos a veces, ¿no?
Sí. Sí, porque al final siempre, si puedes juntarte con gente,
Claro, mola.
pues siempre mejor.
Yo no sé si
Por
eso
eso
tú lo has
también, por eso
cambiado.
también este año se me ha hecho bastante duro lo que decía antes de decir, es que
Eso.
ir con un y decir, es que no puedo. Y eso se me hacía duro de decir, me voy para
Joder, que
casa.
esto no es. Claro,
Sí.
sí. Oye, como realizador audiovisual, que hemos dicho, hay gente como un tío que hay que controlas y que haces vídeos, y en tu canal haces vídeos tuyos, ¿no? Luego sé que haces vídeos para más gente, ¿no? Editas y demás. ¿Te resulta difícil ser al mismo tiempo ahí el protagonista y la persona que piensa cómo es y cómo contar esa historia? ¿Eso es jodido o no?
Sí, porque a ver, siempre digo lo mismo. Al final los vídeos que hago yo, no sé realmente por qué empecé ni nada, pero cuando hago mío no me gusta tampoco dedicarle muchísimo tiempo. O sea, no quiero perder mucho. Igual es un error, pero cuando hago mis vídeos intento, pues sí, ya cogí el compromiso y voy subiendo vídeos, pero intento no perder mucho tiempo en el sentido de, pues mira, grabo
Ya.
lo más rápido que pueda y edito algo simple y ya está. En cambio, cuando trabajo con otros, sí que intento dedicarle más tiempo. O sea, a un vídeo mío que subo a mi canal de YouTube, probablemente no le he dedicado mucho tiempo, pero en cambio, si otro me pide que le edite a él, intento hacerlo
Cariño,
un
¿no?
poco
Se llama
más.
cariño.
Sí,
Le das un poco más cariño hacia el
y
tuyo.
luego también porque siempre digo, al final es muy difícil, joder, yo los vídeos que hago míos me grabo yo todo, entonces es difícil
Claro.
también, cuando salgo a entrenar, salgo a entrenar, no salgo a grabar,
Ya.
entonces es
Sí,
difícil
va
buscar
cambiando.
ese equilibrio entre salir a entrenar o con los amigos, tampoco quiero ir con los amigos y estar todo el rato, hay que grabar esto así, hay que grabar lo otro
Sí,
así. Al
te entiendo
final,
perfectamente. Sí,
pues mira,
eso sí.
lo haces más o menos y ya está, pierdes mucho en calidad, sí, pero pues que si buscas la perfección, tienes que vivir
Jodido. No haces
prácticamente.
ni una cosa ni la otra. Yo creo
No,
que sí. Si
no,
buscas la
eso
perfección,
es.
ni entrenas ni haces el
Es
vídeo como quisieras hacerlo pensando en hacerlo perfecto. Pero bueno, yo creo que los vídeos que haces además tienen ese encanto, tío, que son súper naturales. Sí, a lo mejor si
Es.
los buscaras más pros, más en la toma desde aquí, sería, a lo mejor no sería tu esencia, ¿sabes? Que eso es lo que
No, a
mola.
ver, si voy, por ejemplo, con la intención de grabar a otro, entonces para mí es mucho más fácil, porque voy a
Ya.
grabar y ya está. O sea,
Eso es.
si otro va a entrenar y yo voy a grabarle, para mí es mucho más fácil, porque ya mi trabajo es
Claro.
grabar
Exacto.
y punto. Y es mucho más sencillo, porque vas a eso. El problema es cuando quieres hacer dos cosas a la vez.
Sí, jodido, jodido. Oye, ¿qué vamos a hacer en Patagon, tío, con el canal? A ver, ya has pensado. Las carreras, yo creo que es una de las carreras más audiovisuales que vas a hacer nunca, a lo mejor, ¿no? ¿La vas a grabar? ¿Vas a hacer. Llevarás a alguien para grabar? No sé, porque claro, aquí llevas supporter, al final hay que llevar gente para la carrera. ¿Quieres hacer un vídeo como los habituales o te gustaría convertir esto en a lo mejor un poco un documental, ¿no? Para que la
Me
gente vea cómo es
gustaría
alrededor.
grabarlo, obviamente, ya que voy hasta allí y siendo algo
Claro.
tan diferente, obviamente cámaras voy a llevar e intentaré grabar todo lo que pueda. Pero lo que decías del soporte, la verdad que es otra de las cosas que más me motiva para pa esta carrera, porque voy con mis padres y para mí también es algo especial en ese sentido de que, joder, que me ayuden ellos, o sea, es.
Tiene su punto, sí, tiene su
Sí, es
punto,
como que
es.
mis padres están siempre para ayudar. O sea, todas las carreras, lo que decía antes, de los, no sé, 12, 13 Ironman, distancia Ironman que he corrido, creo que mi padre ha estado en todas menos una, yo creo. O sea, en Sudáfrica no estuve, que fue con, o sea, fui con Marta y Arnau, pero creo que en todas las demás ha estado. Y Alpe d'Huez, todas las que he corrido han estado mis padres, siempre. Pero ahora en Patagonia es como que son como más parte del juego, yo creo. Siempre, siempre lo son, siempre, pero yo creo que allí más. Porque también en parte, o sea, tú dependes mucho de ellos. O sea, yo los vídeos que he visto es que la gente sale del agua y no se pueden quitar el neopreno. O sea,
es un equipo, tío, la verdad.
Sí, o sea, el supporter te va y te quita el neopreno y luego ellos pueden ir con el coche, te dan avituallamiento y demás, si tienes cualquier problema mecánico. Entonces es como que son mucho más parte de la carrera que otras veces. Y a mí eso me motiva mucho, la verdad. Y bueno, a ver, al final mis padres tampoco son cámaras, pero bueno, les diré, graba lo que puedas.
Pon el horizontal, tú diles, no como algunos míos. Como algunos míos, pon el horizontal, por favor. No me darías, pero bueno. Oye, tío, ¿y por qué Patagon, man? A ver, de todas las carreras que existen en el mundo, ¿por qué Patagon? ¿Cuándo aparece por primera vez esto en tu cabeza, no? ¿Había visto documentales o habías hablado con Saleta en su día? O sea, no sé, ¿cómo fue esto, tío?
No, en principio no estaba en mis planes y sí que yo tenía visto algo y aquella vez que te he dicho que coincidí con Saleta en Lanzarote, ella iba a ir por primera vez, luego volvió, pero era la primera vez que iba. Y hostia, dije, hostia, qué guapo, no sé qué, pero bueno, nunca realmente tampoco me lo planteé porque logísticamente tampoco es una carrera fácil, o sea, no es una carrera que digas, venga, voy y ya está, al final está lejos y tiene mucha logística, entonces siempre me echaba bastante para atrás y pues eso, me llamaba, pero nunca daba el paso en el sentido de, pues venga, este año voy. O sea, no me atrevía a hacerlo. Me llamaba la atención, pero no me atrevía a hacer eso. Y yo no conocía a los organizadores ni nada, pero al final sí que he hecho bastante relación con Saleta y pues, sin más, pues ella habló algo con ellos o lo que sea. Yo creo que entiendo que ellos a mí tampoco me conocían, pero bueno, pues al final este mundo es muy pequeño y pues Saleta pues le mencionaría algo, pues supongo que ¿quién podría venir? No sé qué, pues supongo que lanzaría nombres y yo sería uno de ellos. Y un día me escribieron por Instagram a ver si estaría dispuesto a ir a la prueba de ellos, que iban a intentar ayudarme en lo que pudiesen, no sé qué. Y dije, pues el momento. O sea, era como el, pues eso, lo que necesitaba para ir, porque yo creo que si no es por eso, o sea, por mi cuenta yo solo no hubiese dado el paso. O sea, no por falta de ganas, pero sí por pereza.
Es que, claro, es que, joder, es que te dices, complicado.
Sí. Y luego también, a ver, cuando hablé con ellos y demás, tenía bastante claro que si iba o era o con algún amigo y cuando mis padres siempre han tenido ganas de ir a esa zona. Entonces, cuando mis padres me dijeron que ellos sí se animarían, dije, ya está, vamos.
Apoya.
Tenía muchas dudas, pero cuando mi padre dijo, sí, nosotros ya iríamos, ya está, no se habla más.
Claro, qué guay. Pues mira, no sé si te conocían o no, como tú dices, pero Ignacio ya nos comentó que tú encajabas perfectamente, porque además lo dijo él, que te consideraba genuino, auténtico y alguien que ama el deporte y la conexión con la naturaleza, sí, sí. ¿No? Así que
la verdad que...
Eso es, el consejo muy concreto, o sea, de que estudiara muy bien la carrera, el plan de soporte y que fueras a disfrutarla. Eso nos lo dijo varias veces.
Sí. No, yo he tenido mucha suerte porque eso, yo he tenido la opción de o sea, no le conozco en persona, pero he hablado con él y todo lo que estoy haciendo es aconsejado por él. Entonces, en ese sentido también he tenido mucha suerte de que tengo contacto directo con la persona que más controla de todo, con el que me puede ayudar de verdad. Entonces, eso también me da seguridad, ya no solo por la carrera, o sea, por el hecho de organizar todo el viaje y demás, o sea, toda la logística que hay antes.
Está claro, yo creo que, bueno, que tienes un retazo ahí, tío, que eres un valiente. O sea, yo fíjate, yo pensándolo, no, o sea, valiente eres. O sea, eso desde luego, porque Porque ya te apetecía, fíjate, a mí es que me echa mucho para atrás. Lo del agua fría yo lo paso fatal, tío. Paso fatal, fatal, fatal. Ya no, ya no es que tarde más o menos. Es que sé que no, porque te digo, si yo medio en verano tengo las manos frías y tal, a la mínima de cambio. Entonces, esa parte, incluso en su día, cuando grabamos con Saleta aquí, que nos contó y tal, yo me imaginaba, yo decía, tío, es una pasada, ¿no? Pero bueno, que han anunciado ya, creo, otro Pro esta semana, me parece que fue. Otro.
Sí, ayer vi Appleton, creo.
Appleton, sí.
Ayer creo que vi, sí.
No sé, irán anunciando, supongo. Y,
sí, bueno, sí, pues, al final yo creo que por lo que he visto los últimos años siempre ha habido como dos, tres así nombres muy conocidos, sí, sí.
Míticos, tío, míticos.
Sí.
Hablando de la natación, ¿no? Un poco lo que comentábamos con él y lo que hemos hablado antes, ¿no? El neopreno, la gorra de neopreno, que a veces son, pues bueno, esos son obligatorios, ¿no? Y que existe un corte ahí de tiempo en el agua y tal. Cuando hablamos con Ignacio y le preguntábamos dónde veía la mayor dificultad, señaló pues eso, la natación, ¿no? Yo creo que estar de acuerdo, que es un poco la parte más complicada en cuanto a incertidumbre, ¿no? Lo que más te preocupa, ¿no? La temperatura. Sí, sí. O nadar de noche en este caso no, hemos dicho, sobre todo es la temperatura.
Sí, a ver, entiendo que al final todo se suma, ¿no? O sea, al final es la temperatura más la noche, pero en principio la temperatura, y sí que es verdad que al final material obligatorio o no, mi plan es llevar todo. O sea, quiero decir, aunque me digan que los guantes no son obligatorios, en principio mi idea es llevar, o sea,
si
llevar,
puedes, vamos, sin duda.
No, o sea, a ver, también supongo que allí luego hay opción, pues eso, los últimos dos, tres días de entrar, aunque no sé cómo va la cosa, aunque no vaya a nadar todo,
al medio, claro, o sea, te metes
probar un poco lo que es allí. Entonces allí también veré un poco, pero en principio antes de ir, mi idea es con todo.
Con todo, sí.
O sea, obligatorio, ¿no?
Puedes ir a hacer sesiones nocturnas de natación en aguas abiertas, por ahí donde veas. Sí. No sé si esto lo has preparado, ¿lo has hecho alguna vez para alguna prueba de estas que salís de noche o no?
No, es que realmente no. Siempre se dice con Embrun y demás. Sí, pero realmente,
y no es muy de noche, ¿no?
Allí. No. Embrun sí que al momento de dar la salida es bastante de noche, pero realmente se ve. O sea, yo creo que es más tus sensaciones de que ves menos. Este año lo hablaba con Gonzalo antes de la carrera, porque él dijo, joder, he salido, no sé, el día anterior salió a correr a primera hora o algo, he salido a la hora de la salida, que suele ser a las 6, y decía, sí, ya se ve. Yo creo que muchas veces el problema es que tú estás donde dan la salida con un montón de focos que te están apuntando a ti, entonces con todos esos focos tienes la sensación de que es completamente de noche.
Vale.
Pero en Brun no, dan la salida y enseguida se ve bien.
Esta sí, o sea, esta dicen que es de noche, de hecho vais con una luz ahí puesta.
Sí, sí, esta dice,
no sé qué, un barco allí
sí,
y tal.
Sí, sí, dicen que es noche, pero ya te digo, noche en completa. Principio no es lo que más me preocupa. Luego igual vuelvo de allí diciendo, guau, lo de nadar de noche es un infierno, no lo sé.
Yo sí, igual, si tenés ni puta idea, como dices tú, de esta situación, porque yo ni la he vivido nunca ni nada, lo que más me impresionaría o más respeto le tendría es a la temperatura. De hecho, lo de la noche con la luz tiene hasta su rollito, tiene su encanto. Sí. ¿Eh? Un tío que
yo sí que he visto
la referencia, mola.
Sí, no he corrido, pero sí he estado viendo la salida de Altriman, que allí sí que sale de noche. Y no, visto de fuera, no me daba mucho respeto eso. O sea, no he nadado, pero lo he visto en directo y no, el hecho de que sea de noche, de hecho, soy bastante malo orientándome y creo que el seguir una luz
casi que, exacto, tío,
casi que me ayuda y todo. Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero sí, así a priori. Y luego al final también, él decía mucho, es importante orientarse bien, no sé qué. Casi que, o sea, quiero salir del agua bien, o sea, casi que me da igual tardar 3 minutos más porque me he desviado un poco, no, o sea, no es mi preocupación.
Está claro, yo igual pienso a priori, ya nos contarás después, pero a priori pienso igual que lo de incluso la orientación, teniendo un barco allí a tomar por saco.
Sí, no sé, yo en principio, sin tener ni idea, casi que me parece que me facilita el seguir una luz, de decir, joder, ahí hay un foco, hay que seguir, en principio, no sé, ya veremos.
Sí, ya veremos. Y pasando a la bici, que bueno, pues ya sabes, 180 kilómetros con 2.500, 2.600, me parece positivos. Viento, dicen, carrera, la carretera está austral y bueno, algunos sectores incluso de gravel. Ignacio fue bastante contundente en este caso y nos dijo que en bicicleta, que estaba seguro de que lo vas a hacer espectacular. Confía mucho en tu bici, o sea, ¿tú crees también que puede ser tu gran arma para esta prueba?
Bueno. Bueno, ya veremos. Ah, sí que es verdad que creo que cogiendo las tres disciplinas, a priori la que mejor debería hacer es la bici. Eso lo tengo bastante claro. Y también porque hablan de eso, de mucho viento. Y creo que el viento siempre ha sido uno de mis puentes, de mis puntos fuertes. Entonces, bueno, sí que creo que a priori lo que más bajo control debería de tener, en teoría, es la bici. Pero bueno, habrá que verlo allí. Luego también está el tema de que a ver cómo en qué condiciones te montas en la bici. O sea, sí, porque es que las imágenes que he visto es que se suben a la bici con un montón de ropa y luego de repente igual el clima ha cambiado por completo y ya no te hace falta nada. O sea, igual tienes que salir con ropa de invierno, con todo, y luego de repente nada. Entonces, a ver cómo me adapto un poco a eso, pero sí que a priori es el segmento que más bajo control debería de tener.
Sí, además es lo que dices, nos comentaba él también, que puedes vivir las cuatro estaciones, pues puedes tener un frío de pelotas, primero sales del agua como sales, la temperatura en ese momento como es, y luego pues que te quedas en
tirante. Sí, a mí de la bici lo que más respeto me da es eso, los cambios bruscos esos, más que el tema del desnivel, el viento y demás, lo que más respeto me da es eso, yo creo, el hecho de ahora estoy congelado y de aquí a hora y media es calor terrible. Y ahí sí que entiendo que juega un papel muy importante que te ayuden bien, o sea, el supporter que esté ahí para
darte, quitarte
la ropa, sí.
Es que aquí, macho, lo que menos, o sea, fíjate, estamos hablando y lo que parece que menos importa es que vas a hacer 180 bici, que vas a nadar no sé cuántos kilómetros de agua, la carrera, o sea, es como eso, es lo de menos, es, hostia, a ver a qué me enfrento de temperatura. Y luego hay otro tema, es lo de la comida, porque nos decía que cuando sales y empiezas a montar en bici, claro, el cuerpo está como está, de empanado, de frío, tal, que no te entra la comida, que no comes, y cuando te das cuenta, ha pasado una hora, no has comido, y a partir de ahí, al palco, empiezas
Eso es algo que no, o sea, no lo estaba teniendo en cuenta y le escuché a él en vuestra entrevista, a Ignacio, y creo que 100%, y eso sí es una de las cosas que creo que podría entrenar algo específico antes de ir, porque creo que sí que puedo fallar en eso, en el sentido de salir del agua, ir sobreviviendo ahí como puedo y de repente decir, joder, pero es que llevo una hora en el agua más una hora y media ya de bici y no he comido nada.
Exacto, porque el cuerpo no te lo pide, porque sé qué tal.
Y eso sí que creo que es algo que igual se puede preparar.
Porque luego, ya sabes, viene una carrera a pie que tampoco es que sea facilita, ¿no? Y muy monótona, es diferente, sin asfalto prácticamente, combinando trail, tiene senderos, zona de gravel,
tengo
algún cruce de agua que hay que pasar.
Sí. Tengo esperanzas, esto ya se verá, el tiempo lo dirá, pero tengo esperanzas de que se me dé mejor eso que la típica maratón de Ironman de tira. Tengo esperanzas, ya veremos. Pero el hecho de que los cambios esos, montaña, un poco, venga, que hay que subir, que hay que bajar, que hay que pasar un río, no sé qué, que me venga bien.
Pues, ya mucha, pues has entrenado en verano para eso, en Brun, Alpe d'Huez, las carreras tampoco es que sean...
Sí, ya veremos. ¿No? Igual luego a la vuelta digo todo lo contrario, pero tengo esperanzas de que eso me dé un poco de... Pues eso, un poco de cambio y un poco de energía.
Sí, bueno, yo creo que lo conoces un poco, esas carreras jodidas, las conoces ya de sobra y de altitud también, ahí están ahí. El tema del soporte, tío, lo hemos comentado un poco por encima, me has dicho que tus padres van a ir también, pero ¿esto cómo va? ¿Va a ir más gente? ¿Tiene que ir? Bueno, no sé si sabes un poco...
No, he leído un poco por encima, no sé exactamente bien cómo es, pero sé que tu supporter está en T1, o sea, te ayuda en la primera transición. Y luego creo que no te pueden dar nada en los primeros 10 kilómetros de bici así. Entonces ellos van en coche y te van dando lo que necesitas. Creo que no te pueden dar en los primeros 10 kilómetros y no sé si al final hay un tramo que tampoco, eso no estoy seguro.
Bueno, eso son las normas, no sabemos. Sí.
No, y luego sí que hay una cosa que, claro, yo pensaba que corriendo te daban en cualquier momento, pero ahora he leído que no, que solo pueden ir al kilómetro 30, o sea, del kilómetro 30 a meta, que de hecho eso te puede acompañar. O sea, pueden correr contigo. Y eso sí que hay que mirarlo bien, porque yo todos los vídeos que he visto de otros años y demás van todos como con un chaleco de estos de trail, que llevan los soflax y demás.
Bolsillos, sí.
Y eso sí que tengo que mirarlo bien, porque si todos van con eso, por algo será. O sea,
claro.
O sea, sí. Si todo el mundo hace lo mismo, igual es interesante copiarlo.
Está claro.
Eso sí que tengo que mirarlo, pero bueno.
Guay. Oye, ¿y van a ir, o sea, los que van a hacer de soporte son tus padres o va a ir algún amigo o alguien más? ¿Son
no, tus mis padres, padres, ¿no? Mi padre y mi madre, sí.
Sí, te iba a preguntar que el supporter entiendo que debe ser alguien que te conozca bien y tus padres evidentemente te conocen bien, pero tío, ¿tú eres fácil de ayudar cuando estás compitiendo o no?
No, muy difícil, muy, muy difícil. Ayudarme a mí es muy, muy, muy difícil. Y por eso también mi padre es de las muy pocas personas que sabe ayudarme de verdad. Es muy difícil, de verdad, ¿eh? O sea, cuando voy jodido de verdad, es como que todo el mundo, o sea, tú cuando vas jodido, el que está fuera de carrera quiere ayudarte. O sea, todo lo que te hacen es para ayudarte, pero es como que de repente todo me sienta mal. O sea, igual me animan no sé qué y me sienta mal. Y luego pienso y digo, a ver, recapacito un poco. O sea, te está animando. Sí, sí. O sea, si algo tienes que hacer es agradecerle y es como que me sienta mal. O sea, es muy difícil ayudarme a mí. Y mi padre es como que ya me conoce tanto que sabe cuándo se tiene que callar, sabe cuándo me tiene que dar esto. O sea, en ese sentido me conoce mucho, pero o sea, de verdad que es difícil, ¿eh? Y luego es que siempre pasa lo mismo, ¿eh? Llego a meta y llego como igual, ¿por qué se me ha dicho no sé qué? Y digo, a ver, pero si es que o sea, la gente de fuera te quiere ayudar siempre, pero...
Es así, sí, ¿no? Por eso te preguntaba, porque digo, igual eres un tío difícil, como muchos somos a veces cuando estamos ahí.
No, yo creo que es muy difícil.
No, sí. Bueno, pues no sé si te imaginas, porque tú decías que al final pueden correr contigo, tu padre correría contigo, si va, ¿te lo imaginas? ¿Puedes imaginar ese final ahí, los últimos kilómetros?
Sí, no, esa meta. El otro día me dijo que había visto que era así, y que dice que no puede correr conmigo, ¿cómo no vas a poder? Si los últimos 10 kilómetros yo voy andando siempre.
Igual me tienes que empujar, además.
No sé realmente, o sea, qué van a hacer ellos. Estaría bien, la verdad, que corriese mi madre así conmigo, la verdad que estaría, van a decir que no pueden, pero es que sí pueden, o sea, pueden de sobra, porque los últimos 10 kilómetros en una carrera en así,
momento.
Sí.
Bueno, de todas formas, aquí hay un punto también que quiero tocar, el de, bueno, ya sabemos, estamos hablando de Patagonman, la prueba esta como es, de diferente, de desconocida, tal, pero no sé si vas a... Tú vas como profesional, tú vas como un tío ahí de cartel. ¿Vas a competir o principalmente para vivirlo? O sea, esto, a lo mejor la respuesta es fácil, ¿no? Pero te quiero decir, tú te ves, estás cuarto a 10 kilómetros de meta y tienes al tercero adelante, evidentemente vas a competir, ¿no? ¿Es posible realmente desconectar del resultado siendo profesional o tú vas a ir a tope?
O sea, es una buena pregunta y la respuesta la tengo muy clara. O sea, yo voy a Patagonia al final. De vacaciones porque mis padres quieren ir y luego nos quedamos de vacaciones, pero yo a la carrera voy a competir. O sea, cuando me pongan...
Si puedes ganar, ganas.
Sí. O sea, si quedo séptimo es porque ha habido seis que han sido mejores. O sea, no porque haya ido yo a disfrutar o lo que sea. O sea, de hecho, en principio, nuestro plan es viajar allí como una semana antes de la carrera, como llegamos 5 o 6 días antes, y hasta la carrera es para mí es carrera. O sea, me van a ayudar en todo mis padres y es competición. Y luego ya sí que después de eso nos quedaremos allí, volvemos para Navidades, nos quedaremos de vacaciones, ya así desconectar y demás. Pero a la carrera, por mucha aventura que sea, por mucho que me motive, por mucho que sea algo completamente nuevo, diferente y demás, yo cuando hay dorsal voy a competir. Y siempre... Y siempre digo, cuando corro en Brun y así, también siempre digo lo mismo. Para mí son carreras diferentes porque no me veo competitivo, pero yo cuando salgo en un Embrun, aunque diga eso, salgo a competir.
A todo, sí.
Sí, vale. Sí. Luego, pues se me da mejor o peor, o sale mejor o peor, pero cuando me pongo un dorsal... Y allí en principio va a ser lo mismo. El problema de esas carreras es eso, que yo creo que puede haber muchas situaciones de que es fácil que te saque de esa competición. Saque mentalmente, digo.
Sí, sí, que te saque, o sea, que vuelvas a entrar, que vuelvas
sí,
a... O sea,
sí,
decir, que,
sí,
que una prueba que tengas, larga que conoces, claro, claro.
Sí, que tengas muchos momentos de decir, es que voy más a... con mentalidad de pasar esto que a competir. O sea, eso es, doy por hecho que habrá muchos momentos de esos. O sea, que no va a ser una carrera normal, pero cuando me pongo en la salida voy con intención de competir.
Claro. Te iba a preguntar, ¿qué resultado sería, considerarías tú bueno? Pues sería el que mejor, el que salga.
Sí, que haya, esto ¿no? Sí, claro. Que no, pues que no tengo ni idea de qué gente idea, puede... Claro. O sea, yo por lo que he visto los últimos años, nunca ha sido una carrera de muchísimo nivel. Siempre ha habido como 2-3 nombres sí. Muy, muy conocidos, muy por encima de los demás. Y luego a partir de ahí no ha sido una carrera tampoco de muchísimo nivel. Pero claro, lo que no sé es, uno, cómo me voy a adaptar yo, que eso es lo primero. Pero luego también no sé si van a ir con la mentalidad esa de ganar, si van a ser 2 o si van a ser 15.
Está claro.
Entonces, ya veremos.
Hay otra pregunta aquí también que me gustaría hacerte, que es si puede existir un Patagon Man extraordinario aunque el resultado no sea bueno. Hablando por lo que decías antes, que siempre eres tú muy autoexigente. Entonces, tío, siendo esta carrera
sí.
Como es...
Sí, sí, ¿no? Supongo que sí, perfectamente. Supongo que sí, perfectamente, porque muchas veces, incluso en otras carreras, puede ser, y hay mucho más. Y... Bueno. Y muy probablemente, aunque vaya y termine con la sensación de, joder, pues no he corrido bien o lo que sea, seguramente estaré muy, muy contento.
Qué guay.
O sea, solo con terminar.
Vamos, sí, sin duda. Sí, es que sí, digo, sí. Yo alrededor de esta carrera veo muchos factores que son retos y ya no es la propia carrera, la distancia, el agua, la carrera, la bici, no, es todo lo demás que...
Seguramente, y me hará mucha ilusión, ¿eh? Y al final el ejemplo claro de esto es el Embrun del año pasado, que, o sea, ahí sí que reventé en todos los sentidos, me senté en un banco, estuve en un banco sentado 40 minutos y aún así decidí seguir medio andando, medio corriendo, o sea, una maratón de 5 horas y pico, o sea, que estuve parado ahí... Me juntaba con todo el mundo y se me iban todos, no podía hacer nada, pero aún así quería llegar a meta porque me hacía ilusión el hecho de llegar a meta, que al final que Embrun es una carrera que unas cuantas veces he estado entre, pues eso, entre 10 horas, 10 horas y media y se me fue como, no sé, 2 horas más, o sea que iba completamente fuera, pero aún así me hacía ilusión terminar y eso en una carrera que ya conozco perfectamente, pues habiendo viajado hasta Chile y en una carrera de este tipo, seguramente si termino estaré muy contento, muy probablemente.
No, vamos, yo estoy seguro que será así, desde luego. Oye, ¿hace cuánto que no vas a una carrera sin saber realmente qué va a pasar? O es a todas, no, pero a lo que me refiero
sí.
Yo creo que esta es una de las que vas y no sabes qué va a pasar porque
son cosas... Hace mucho porque tengo la sensación ya de que me encanta competir, pero aparte soy una persona que ha repetido muchas carreras. Entonces, es como que siempre, nunca sabes lo que va a pasar, pero siempre más o menos...
Por eso.
Más o menos sé de qué va la cosa. Creo que la última vez que eso, ya es hace mucho tiempo, es cuando los primeros triatlones de invierno que hice... Por Europa y así.
Algo distinto, claro.
Sí, que no tenían nada que ver con lo que hacíamos aquí, entonces ahí me enfrentaba un poco a eso. pero tanto como ahora creo que nunca. O sea, tanto como ahora, es que ni siquiera el primer triatlón que hice de mi vida, yo creo.
Ya, claro, claro. Oye, tú tienes 34 años, ¿no?
Sí.
34 años, llevas un huevo de muchísimas carreras, has vivido, yo creo, prácticamente, bueno, pues muchas o todas las versiones ahí del deporte. ¿Y qué cosas te siguen haciendo ilusión, tío, en el deporte? ¿Por eso hay que buscar, tenemos que buscar cosas de este tipo? ¿O, coño, cuando el año que viene vayas al Pedué en Brumán seguirás igual? O sea, eso te sigue, lo tienes ahí, ¿no?
Es curioso porque sí que es verdad que al final una cosa de este tipo te motiva, es un cambio de decir, joder, pues de repente algo nuevo, pero en cambio soy un tío que lleva años haciendo lo mismo y creo que sigo estando motivado. O sea, si tú miras mi calendario de este año y el del año pasado y el de hace 2 años, es muy parecido. O sea, cambian cosas, pero es muy parecido. Y creo que sigo haciendo cosas con muchísima motivación y mi intención es, han abierto inscripciones ahora del año que viene, estar en Alpeduez de nuevo. O sea, y me motiva volver a estar allí. No sé.
Claro, claro.
Entiendo que visto de fuera, diga, este tío no se aburre. Pues no, de momento no, llegará el día que me aburra, supongo.
Eso es una suerte de yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que es una suerte, una ventaja que puedas, que sigas disfrutando de las cosas que puedes hacer, que tienes el alcance, que te molan, que te gustan. Y pena para el que no lo hace. O sea, pena para el que no lo disfruta así, ¿sabes?
Sí que es verdad que bueno, que intento también pues buscar algo. Por ejemplo, algo que he hecho este año es estuve corriendo un media distancia en Francia. Y simplemente porque decía, joder, nosotros vivimos a nada de Francia. O sea, yo cojo el coche y en menos de una hora paso a Francia. Y
no sé por qué ganaste.
Sí, era en Montauban, por Ilamán. Y joder, siempre decía, nos conocemos todo el calendario de aquí. O sea, el calendario de España conocemos todos. O sea, hay muchas pruebas que no he ido, pero conocemos todas las pruebas. O sea, por ejemplo, ahora que es Palmaces, yo no he corrido Palmaces nunca, pero sé lo que es. Uh-huh. Y en cambio tenemos a nada, yo creo que 1000 carreras que no conozco. O sea, que pues, en el tiempo que yo llego, pues yo qué sé, por decir algo, al Mediterráneo, a cualquier sitio, a Peñíscola, es que cojo casi medio Francia también y tengo 1000 carreras allí, claro. Y no conozco. Y sí que, pues eso, cambiar un poco, eso sí que me gusta. Pero no, tampoco lo necesito, sí o sí. O sea, puedo estar haciendo lo mismo y estando motivado.
Qué guay. Bueno, nada, tío, pues ya sabes que somos de larga, hora y media, yo voy avisando el reloj. Yo no sé si te lo esperabas como siempre, pero bueno, escucha, voy a ir cortando ya. Al final tengo unas preguntas rápidas, pero es por comentar un poco ya lo que viene este mes, que tenemos ahí Hawái, que tenemos los pros españoles, que tenemos Kona. ¿Cómo ves tú el nivel de los triatletas pro españoles en larga distancia en este caso?
Hombre, yo creo que ahora, pues eso, Hawái que llega ya enseguida, creo que es un momento bastante bueno. O sea, no sé quiénes van. Marta, Miquel, Marta, y Antonio.
Antonio Benito. Y Miquel, Jordi Montraveta, Antonio Benito y Marta Sánchez, y luego pues Lara, que al final es nacionalizada, bueno, que va con la bandera española, y Elisabetta Corredori también, que va con la bandera
española. Al final yo creo que es un buen momento. O sea, no es fácil, no habrá habido tampoco muchos años que hayan ido muchos más, yo creo, no lo sé, pero
no ha habido, tío,
es mucha gente. Y luego la carrera, a ver, Kona, yo no estaba allí y no sé lo que es, pero la carrera da muchas vueltas, pero bueno, yo veo a sobre todo a Marta y Antonio que pueden estar realmente bien, o sea, realmente bien, y ojalá, o sea, es que encima da la casualidad de que, no sé, como que me haría ilusión que cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de los que va, que le saliese buena carrera, pero bueno, luego no sé, o sea, aparte de todo eso, yo qué sé, lo que está haciendo Montiel, no sé, o sea, creo que
hay mucha gente que viene apretando ahí.
Sí, no sé, Montiel, bueno, Sara Pérez ya cuánto lleva, no sé. hay mucha gente que lo está haciendo bien y creo que yo diría que es un buen momento. Lo que pasa que sí que siempre queremos tener a la estrella que lo gana todo y eso claro, no es fácil.
Eso hay una y hay mucha gente. Eso, sí, jode, eso sí. Es jodido, sí.
O sea, es como que muchas veces parece que es o ganar o no has hecho nada y yo pienso que eso no es así. O sea, no es solo ganar. O sea, sin ganar también se pueden estar haciendo bien las cosas, creo yo.
Sí, señor. Oye, sobre Kona, ¿te gustaría a ti alguna vez estar en Hawái? O porque yo no sé si tú eres un flipado como yo o como muchos que somos, joder, Hawái, tal, me molaría y es un poco el sueño, ¿no? Esto, estas cosas. ¿A ti esto, coño, te mola?
Nunca es algo que me haya llamado en especial. Obviamente también porque nunca he visto que tenga el nivel para ir. O sea, evidentemente, si yo voy a un Ironman y me clasifico a Kona, creo que voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero creo que voy a hacer lo que sea para ir. O sea, quiero decir, al final renunciar a eso, sobre todo la primera vez, luego igual voy la y digo, pues, ya, no es mi sitio, ya. Pero a ver, yo si me clasificase supongo que iría seguro. Pero sí que es verdad que no es algo que me haya quitado el sueño, o sea, nunca, o sea, de hecho... Carreras de, o sea, distancia Ironman de franquicia, creo que solo he hecho Sudáfrica, sí, Sudáfrica, o sea, nada más. Entonces, o sea, no es algo ni, bueno, no me veo con opciones, pero tampoco no es algo que lo haya buscado ni está en mis planes. Pero bueno, lo dicho, corro, yo qué sé, me lo invento, Ironman Vitoria y
se cae
y pillo slot, pues iría. Vaya.
Sí, es para vivir eso, ¿no? Por lo menos una vez, sí, esa experiencia.
Sí, sí, sí. Sí, no, tiene que ser increíble, la verdad que tiene que ser increíble. Y tiene que molar también ir allí ya solo por verlo, ¿eh? O sea, no ya competir, o sea, ir con cualquiera que vaya a competir y ir con él y verlo, tiene que ser increíble, la verdad.
Yo siempre lo he dicho, tío, que o sea, que si no se clasifica y que no gusta esto y estás compitiendo, guay, tiene su punto chulo. Pero hay otro punto muy chulo, que es sin la presión de competir a quien le gusta esto y tiene la posibilidad y puede permitirse ir a acompañar a alguien conocido, el grupo tal, es una pasada. Es una pasada porque, claro, si te gusta esto, o sea, vivir aquello desde fuera, el ambiente, poder entrenar allí y tal, pues
eso, ¿sabes? No, sí, eso, o sea, sí que no ha estado para nada en mis planes. Pero, o sea, si te puedes permitir eso, o incluso ir allí a entrenar, pues ahora, pues eso, ir 2-3 semanas antes, estar allí entrenando, lo que sea, y luego ver la carrera, vivir todo como es, eso tiene que ser increíble. Lo que pasa es que para nosotros, es que creo que es un gasto terrible, está muy, muy lejos, logísticamente es, o sea, lo veo completamente inviable, pero sí que, sí, no, aquello, uff. Todos los conocidos que tengo que han ido, todos dicen que es muy, muy complicado todo.
Me he jodido, sí. Pero bueno, oye, 5 preguntitas así rápidas antes de acabar. Sobre lo que hemos hablado, sobre todo sobre las carreras que llevas, que has hecho y Patagón. ¿Una carrera que repetirías todos los años?
Alpe d'Huez.
¿Embrun Man, no? ¿O Alpe sobre Embrun o...?
Pongo Alpe d'Huez muy por encima de...
Vale.
Sí, sí. Vale. Alpe d'Huez o Zarauz.
Perfecto. ¿Y una que tienes todavía pendiente?
Gerard Mer es una que siempre he dicho, otra que dura, que tampoco debería de ir, pero es un pendiente que...
pero la tengo ahí.
Sí, sí, creo que todas las pendientes son... esa y luego algo que es increíble que no haya hecho a día de hoy, Vitoria. O sea, Ironman Vitoria es un pendiente, o sea, eso hay que hacerlo ya. Pero
por una cosa, cerca ahí, cuando quieras, tío, eso lo tienes ahí.
Sí, sí, guay. Vitoria sí está aquí, si salgo en bici puedo ir al recorrido, pero o sea, tengo que hacerlo sí o sí. Es un pendiente, claramente.
Calendario nunca ha cuadrado ahí, ¿no?
No, y pues porque no ha habido salida pro, o porque he estado lesionado o lo que sea, al final, entre una cosa y otra, nunca nada.
Bueno, estaría guay. Yo te quiero ver ahí en Vitoria, tío. Te quiero ver. A ver.
No, Vitoria, el año que cuadre tengo que hacerlo sí o sí.
Guay. Oye, ¿el entrenamiento que más disfrutas, aunque quizá no sea el que más necesitas? El que dices a veces, esto no me encaja, pero me apetece hacerlo.
Cualquier salida de bici loca de puerto tras puerto, que realmente dices, casi me estaba dando más fatiga que otra cosa, pero me encanta. O sea, me encanta el típico día de verano de 7 horas.
Eso te iba a decir, de 1000 kilómetros y no sé cuántos millones de horas, ¿no? Oye, por cierto, o sea, tú el entrenamiento, ¿cómo te lo planificas? No sé si nosotros lo hablamos la otra vez o sigue igual todo esto. ¿Tú te planificas en la semana un poco?
Lo intento.
O sea, tú dices, quiero hacer, bueno, típico, ¿nosotros qué hacemos? Pues el fin de semana, la salida más larga, entre semana meto 2-3 días un poco más de calidad, hago un poquito de calidad en la carrera, hago un poco de no sé qué, esto es que nos manda el entrenador. ¿Tú cómo te lo...? Porque tú no tienes entrenador, ¿no? Sigues haciéndotelo tú.
No, a ver, intento sí que planificarme un poco la semana, o sea, a domingo tener la semana siguiente un poco estructurada. Lo que pasa es que luego hay actualizaciones, hay muchas actualizaciones.
Versiones.
Sí.
Guay. Vale, el deportista con el que te irías una semana a competir y viajar en una furgoneta, uno solo, porque sé que igual hay varios. Bueno, igual es un compromiso esto.
No, a ver, pues, esto es lo que he hecho con Unzu siempre. O sea, es lo que hemos hecho, pero bueno, con mi hermano. Bueno, lo que pasa que, o sea, con mi hermano me gustaría entrenar mucho más, al final por trabajo o lo que sea, pues no podemos coincidir tampoco mucho. Pero un viaje con mi hermano por ahí, buah, me encantaría.
Oye, lo de Sierra Nevada y tal, ¿tienes pensado volver para allá relativamente? Bueno, ahora no sé si.
En principio no, pero me gustaría. La verdad que le he cogido cariño. O sea, he estado muy a gusto allí las veces que he estado y no descarto, o sea, no está en mis planes, pero no descarto volver, me gustaría.
Y tú te adaptabas bien, ¿no? A la altitud, la altura, esta
forma. Creo que soy muy, muy malo pa rendir en altitud, pero mi sensación es que luego me da mucho beneficio. O sea, las veces que he estado en Sierra Nevada luego he competido muy bien abajo y eso que he estado allí sin planificación ni nada, ¿eh? Haciendo un poco lo que me ha dado la gana, pero sí que tengo la sensación de que entreno muy mal, o sea, tengo que bajar mucho el ritmo allí arriba, pero luego me da mucho beneficio, eso me parece.
Guay. Pues nada, la última es si el 13 de diciembre, bueno, en esta edición o cuando termine la edición de Patagon Man, volvemos a hablar contigo, ¿qué te gustaría poder contarnos de la experiencia?
Pues me gustaría contar que tengo ganas de volver, que todo ha ido muy bien, que recomiendo la carrera a todo el mundo y que ojalá nos veamos en 2027, pero no lo sé, habrá que ver. También Ignacio decía que poca gente repite, pues por
repite. Eso me llamó la atención.
A mí también. Dijo eso y eso me llamó mucho la atención. Y entiendo que, pues eso, logísticamente es muy complicado. Pero eso me llamó mucho la atención, ¿eh?
Sí, porque muchas veces es al revés, dices, hostia, tal, pero es verdad que la logística es muy complicada y todo eso, pero bueno, pues eso, que nos lo cuentes tú de primera mano en unos meses, así que aquí
tenemos.
Hasta aquí, Pello, la verdad es que teníamos, pues eso, tenía yo muchas ganas de volver a hablar contigo, y más en un momento como este, ¿no? Porque yo creo que vienes de una temporada, pues chula, muy tuya, ¿no? De muchas carreras, kilómetros allá a tope, experiencias diferentes, y ahora pues aparece probablemente, yo creo que uno de los retos que mejor encaja en tu manera de entender el deporte, y es un retazo, ya te digo, por todo lo que hemos hablado, y ya no por la carrera en sí, ¿no? Así que nada, después de hablar con Ignacio y de escuchar todo lo que nos contó sobre Patagón, pues todavía más ganas de ver cómo te desenvuelves allí, ¿no? En esa natación de noche, el viento, la carrera, a pie y todas estas cosas, ¿no? Así que ahora a preparar todo bien, seguir disfrutando del camino y, por supuesto, seguir también que nos vayas enseñando ahí en tu canal, tío, y en tus redes durante estos meses todo lo que puedas. Que no te quite de lo importante que y de lo que te guste. O sea, que al final, esto lo hablamos muchas veces y con otra gente, que a veces cogemos como un compromiso de hacer algo, pero pues luego a veces o no te apetece o no puedes y ese punto es jodido, ¿no? Entonces, que se nota que haces las cosas en los vídeos y que a nosotros nos entretienes un montón y nos haces ver cosas que normalmente no vemos. Así que yo te animo a que sigas ahí pendiente, estaremos nosotros pendientes de ti, de Patagon y bueno, de todo esto.
Bueno, muchas gracias, se agradece la verdad, se me hace un poco raro que me digan eso, porque yo doy por hecho que lo que subo no lo va a ver nadie, pero bueno, por lo menos ya vosotros os sigo mucho, veo las entrevistas que vais subiendo, así que nada, lo mismo digo, que sigáis vosotros también igual.
Pues nada, tío, gracias, como siempre, por compartir este ratito con nosotros. Mucha suerte con todo lo que viene. Nos vemos en la próxima. Y a todos los que nos estáis ahí escuchando, pues gracias, chicos, por acompañarnos una semana más en este canal, en este bar de amigos que charlamos aquí. Y si os ha gustado el capítulo, ya sabéis, compartir, dejarnos vuestros comentarios, estas cosas que dicen los youtubers y que bueno. Contadnos también lo que pensáis, si Patagón es una carrera de las típicas de Pello, que yo creo que sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Pello. Un abrazo a todos.
Gracias.